Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Buenas tardes a todos y a todas, 1:06. Bienvenidos un viernes más a esta cita con el deporte en la sintonía de Onda Vasca Guipúzcoa. La movida deportiva hasta las 2 en punto de la tarde, en un día bastante majo en lo climatológico. Todavía no llueve y eso es una auténtica gran noticia. Y en un día también en el que vamos a hablar de bastantes cosas en lo que se refiere al mundo del deporte. Ha comparecido Josu Rivas en lo que es más o menos la previa, y sin el más o menos, es la previa del partido contra el Mérida, que ya sabéis que se va a jugar en Zubieta y que va a reunir una expectación tremenda porque se ha quedado esta gente fuera, ¿eh? Y se juega ni más ni menos que el pase a lo que va a ser la final del playoff, este de ascenso a segunda división. Sanse Mérida. Luego le vamos a escuchar, como también escucharemos a Sergio García, nuevo entrenador del Guipúzcoa Basket, que ha comparecido hoy al mediodía y que, bueno, se ha mostrado ilusionado, ambicioso. Claro, ¿qué van a decir esta gente? No va a decir, pues no, no me hace ninguna ilusión, estoy muy triste y no tengo ninguna ambición por ganar. Pues no, todo el mundo dice lo mismo, es normal, y además es un entrenador que lleva un recorrido ya muy interesante por los banquillos. Hizo una gran temporada en Palencia, estuvo luego en Coruña, y ahora llevaba varios años como ayudante de Jaume Ponsarnau en Bilbao Basket. Hablaremos de la Real, hablaremos del partido de ayer de los nuestros, en este caso con la selección española, que estuvo pidiendo la hora 5-4 después de que en el 80 ganaba 5-1. Una cosa de loco. Samu Valcárcel, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
Jugaron Oyarzabal y Zubimendi. Oyarzabal 77 minutos, Zubimendi todo el partido. Ya les remiro, fue un privilegiado porque vio el partido en primera fila.
Sí, señor, vio 9 goles desde el banquillo. Fíjate, mientras veía el encuentro, iba sumando los goles, los iba comparando con los que hemos visto en la Real. Ayer se anotaron casi el 25% de goles que hemos visto en la Real en toda la liga. Solo en 90 minutos, fíjate qué bien habla del encuentro de ayer, aunque no tanto de las defensas, y qué mal habla del registro goleador de la Real esta temporada. Oyarzabal me gustó muchísimo, de 9, no de falso 9, no de media punta y no de extremo, de 9, bajando balones. De hecho, el primer gol, que es el de Nico Williams, baja un balón con el pecho, lo controla, mantiene como si fuese un tanque el esférico ahí dentro del área y le cede la pelota al jugador del Athletic, y en el segundo se tira la pared con Mikel Merino. Y se lleva 2 asistencias, Mikel Oyarzabal.
La gente suele decir, joder, Oyarzabal, qué bien con la selección española. Claro, es que, oiga usted, tiene al lado a un tal Lamine Yamal, que a mí me parece el mejor jugador del mundo. Por detrás le viene un tal Mikel Merino, que me parece uno de los mejores centrocampistas del mundo. En el otro costado tiene a Nico Williams, que también es un futbolista muy, muy, pero que muy interesante. Y luego tiene a un servidor como Pedri, que yo también lo quisiera por aquí. Claro, es que, amigo, no es meternos con nadie. Es que ese equipo es un equipazo. Ese equipo, si no lo entrena el que lo entrena, y lo entrenamos los que estamos aquí, ganaría prácticamente lo mismo, porque juegan solos los tíos. Juegan de memoria, ¿verdad que sí, Gary Gorostidi?
Buenas tardes, Juanjo. Arratsaldeon, ¿qué tal? La verdad que sí, van solos. Y
van solos esos tíos.
La compañía que tiene Arta al lado, la verdad que, buah, da envidia, da envidia.
Yo creo que un seleccionador de esta gente, ¿qué le vas a enseñar a tocar el balón, a pegarle con esto, con lo otro? Lo que hay que hacer es no molestar y totalmente tener buen rollo en el vestuario. Si tú consigues eso como entrenador, estos tíos juegan solo, son muy buenos.
Sí, sí, además Luis de la Fuente va por su tercer título en 3 años, por lo que vamos, puede tener un registro impresionante.
Sí, sí, el mismo que tendríamos nosotros tres si estamos en ese equipo dirigiéndolo sin molestar.
Pero ayer muchos mensajes en redes sociales decían, joder, ¿por qué Oyarzabal no juega así en la Real? Bueno, es verdad, tiene a Lamine, tiene a Pedri,
claro, es que está rodeado de gente de primerísimo nivel.
Pero yo creo que el bosque no nos tiene que no dejar de ver los árboles. Le doy la vuelta a la frase.
Sí,
¿por
muy
qué?
Bonita, muy bonita la ¿por frase qué? Es vieja ya, pero muy bonita.
Pero le doy la vuelta porque creo que los árboles son que Mikel Oyarzabal ha sido criticado este año, pese a tener 26 goles generados con la Real, por no ser un 9 referencia, cuando creo que el verdadero problema de la Real no son los nueves, es que no genera ocasiones, es que no le llegan balones a Mikel Oyarzabal, es que termina los partidos con 3 tiros a puerta por encuentro, que ha sido la media de los últimos encuentros en Liga. El objetivo este verano, hilando con lo que hablamos ayer, no tiene que ser fichar otro 9 por quinto verano consecutivo. Tiene que ser reforzar lo que acompaña al 9 para por fin tener un equipo que llegue a línea de fondo.
Muy bien, hemos estado también, ha estado Gary en la rueda de prensa de Sergio García, nuevo entrenador del Gipuzkoa Basket. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido eso?
Bien, se le ha notado con ilusión, con ganas, normales de Donosti, al final va a afrontar un reto uh-huh. ilusionante, pero bueno, también trabajo por hacer porque al final solo hay 3 jugadores con contrato, por lo que va a tener que hacer una plantilla buena y bueno, habrá que ver también qué presupuesto tiene el club.
Los jugadores con contrato son Ansorregui, Manes, Mikel Motos y Nicolau, ¿puede ser?
Sí, puede ser que sí.
Javier Nicolau, efectivamente.
Alguno que otro también han dicho que igual le quieren renovar, a pesar sí. que haya terminado contrato.
Hombre, Josip Brankić, por ejemplo, ha sido el mejor jugador de la plantilla este año.
No estaría mal, ¿no?
Pero va a tener novias, sí, va a tener novias. ¿Ha habido pinchos en la rueda de prensa?
No.
¡Ay! Cuestión a mejorar para la siguiente rueda de prensa. Bueno, tenemos unos titulares maravillosos. ¿Te parece que vayamos con ellos, Samu?
Me parece perfecto, Juanjo, que hay mucho que contar. Este viernes arrancamos. Ya conocemos otro amistoso más de la Real Sociedad para este verano. El 30 de julio jugará el clásico de los clásicos de pretemporada Real Sociedad Club Atlético Osasuna en Zubieta a las 7 de la tarde de ese 30 de julio. Se esperan que haya 6 partidos, aunque de momento no podemos confirmarlo porque puede que haya un séptimo. Hoy Arzabal se sale con España en la Nations League en un partido loco en Stuttgart que terminó 5-4 para la selección española y en el que Mikel Oyarzabal brindó 2 asistencias, una a Nico Williams y otra a Mikel Merino, que sigue a lo suyo brillando. Martín Zubimendi firmó también un grandísimo encuentro con muy buenas críticas y Alex Ramiro fue suplente. Los 3 tendrán un partido más antes de marcharse definitivamente de vacaciones. Esta mañana ha hablado Josu Ribas en la previa del partido del Sanse ante el Mérida del domingo en Zubieta.
Muchas ganas de... Es verdad que el resultado es corto, es un partido a 90 minutos y vamos a intentar cerrar lo que abrimos en Mérida.
Este domingo el todo por el todo para meterse en la final. Sergio García es presentado como nuevo entrenador del Gipuzkoa Basket.
Pues tenía claro que quería volver. He estado... Repito, muy muy bien, muy a gusto en Bilbao.
El donostiarra llega con ilusión a un proyecto que vivirá otra revolución este verano y que necesita primero asentarse para soñar con todas las de la ley. Hoy empieza la Copa del Rey de Balonmano y Gorka Nieto y Alex Mozas sueñan alto.
Estamos todos ilusionados y estamos deseando jugar delante de nuestra afición, de nuestra gente. Irún vive la Copa del Rey como ninguna otra ciudad y estoy seguro de que lo vamos a disfrutar al máximo.
Esta tarde noche a las 9 menos cuarto el Bidasoa empieza la Copa ante el Torrelavega. La Real Sociedad Femenina continúa ampliando la plantilla con renovaciones y esta es importante porque la portera Julia Rula renueva hasta 2028 y llevará dorsal del primer equipo. Ante la salida del Enelete, la jugadora de Tafalla escala dentro de la Real Sociedad Femenina. Y con estas noticias y tus mensajes arrancamos el programa de este viernes con toda la información del deporte guipuzcoano aquí como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bueno, pues esperamos vuestros mensajes en el 638052141. Aquí estamos con Hugo del Solar en lo que se refiere a la técnica. 1:14, vamos con todo hasta las 2.
Onda Vasca conecta.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Si tienes problemas de espalda, rodilla, hombro, muñeca, cadera o te has lesionado recientemente haciendo deporte, podemos ayudarte. En Policlínica Guipúzcoa disponemos de un gran equipo de traumatología y la última tecnología en diagnóstico y cirugía. Pide tu cita en el 943 50 20 49 o a través de nuestra app Mi Quirón Salud. Quirón Salud, la salud persona a persona.
¿Sabías que el hombro es la articulación más compleja de nuestro cuerpo? Para tratar adecuadamente las dolencias y patologías que la afectan, es necesario contar con profesionales especializados como el doctor Federico Alfano, coordinador de la nueva unidad de hombro y codo de Asunción Clínica. Solicita ya tu consulta con el doctor Alfano en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, un poquito de marcha, que es viernes y el cuerpo lo sabe, claro que sí. Bueno, por cierto, antes de entrar en el fútbol propiamente dicho de la Real Sociedad, que lo vamos a hacer enseguida, hoy también quería anunciaros que la Federación Guipuzcoana de Fútbol celebra su cuarta gala de premios del fútbol guipuzcoano. Se va a celebrar concretamente en el Centro Cultural Landeche de Oiartzun a partir de las 7 de la tarde. Así que enhorabuena a todos los premiados y a toda esa gente que ha hecho pues muy buenas temporadas y que van a ser reconocidos, evidentemente, por la Federación Guipuzcoana de Fútbol, que lleva una labor inmensa en este tipo de cosas, ¿eh? Ataca a todos los palos. Bueno, sobre atacar palos y sobre atacar amistosos también tiene bastante información Samu Valcárcel, sí. Samu, porque sabemos bastante el recorrido veraniego de la Real Sociedad antes de que empiece la Liga. Hay cositas confirmadas por el propio club, hay otras que se están gestionando, cuéntanos.
Pues sí, bueno, de momento también, por cierto, última hora, ya sabéis que se está jugando el mítico torneo de verano de la Liga Promises, donde está la Real Sociedad representada y acaba de ganar al Athletic Club en el mini derbi vasco. 0-1 ha ganado la Real Sociedad en el Estadio de la Cerámica en Villarreal. Hemos conocido esta mañana que se va a jugar el clásico de los clásicos de verano. El Club Atlético Osasuna viajará a Zubieta para enfrentarse un año más a la Real Sociedad. Creo que pocos partidos en la historia se habrán repetido tantos como este Real Osasuna. Se disputará el próximo 30 de julio de 2025 a las 7 de la tarde en Zubieta. Ya sabéis que el 21 y el 25 de julio la Real Sociedad hará un stage en Japón. Se prevén que sean 6 partidos los que dispute la Real Sociedad en verano, pero hemos encontrado en muchísimos sitios anunciado que el partido de la Real Sociedad, la Real Sociedad ante el Po, va a jugar un partido, o según estas páginas web, jugaría un partido el próximo 17 de julio ante el Po en Bayona, en el estadio de la Virón Bayonés, en el Jean Dagué.
¡Caramba!
Pero
y eso no viene por ningún lado.
El club de momento nos dice que ese partido no está confirmado. Es lo que nos dicen.
Están en ello.
Efectivamente. Es un partido que estaría fuera de confirmación. Sería el 17 de julio, según estas webs, a las 2 de la tarde en Bayona. El Po, que juega en segunda división, ante la Real. De momento no nos lo confirman, pero bueno, hay que dejarlo en el tintero. El único que está confirmado es el del Club Atlético Osasuna y los dos de Japón, que son en Nagasaki y en Yokohama. Así que poco a poco vamos conociendo la pretemporada de la Real Sociedad. Una pretemporada que, si bien en el fútbol se está gestando de cara al mes de julio, en las oficinas se está gestando ya. Y yo creo que ahora mismo la prioridad del club tiene que ser, si es que no lo está haciendo, que a mí lo que me llega es lo que está haciendo, priorizar las salidas. Las salidas es lo primero en lo que se está trabajando. Uh-huh. La Real quiere empezar a liberar cuanto antes. Ya sabéis que el mercado a día de hoy ya está abierto. Y la Real, lo que me consta, es que ya empieza a trabajar las salidas de los jugadores con los que no cuenta. Esto no significa que lo primero que vaya a pasar, que el primer comunicado sea una salida, pero sí me consta que la prioridad ahora mismo es intentar aligerar para poder después incorporar futbolistas.
Lógico y normal, ¿eh? ¿Cómo es esto de que antes de entrar dejen salir? Pues esta es un poquito la frase. Gary, ¿tú cómo ves esto?
Muy lógico. Además hay
jugadores, que hacer hueco.
Además hay jugadores que no cuentan para nada. Lo lógico sería liberar salarios, liberar fichas y así para cuando tengas que hacer fichajes pues tengas el panorama un poco mejor. Pero si hay jugadores que no cuentan, lo más normal es que ya los eches no, pero que busques acomodo en otro equipo.
Algunos de los que no cuentan son arietes, son delanteros centros, son nueves. Umar Sadik, Carlos Fernández, son futbolistas que están cedidos o han estado cedidos. En el Cádiz, Carlos Fernández, en el Valencia, después del mercado de invierno, el futbolista africano. Y yo entiendo que no cuentan para la Real Sociedad y que los va a querer colocar o vender de la mejor manera posible antes de llegar a otra nueva cesión, porque esto de las cesiones, yo creo que si les abres la puerta y te los quitas de encima porque no cuentas con ellos, todavía mejor. Encima recuperas parte de la inversión, ¿no? Lo cual no está nada mal, aunque no va a ser fácil recuperar demasiado. Sobre todo en el caso de Sadik, bueno, también en el caso de Carlos Fernández, que fue un futbolista que costó bastante, Samu. Pero en el de Sadik hablamos de 20 millones pagados a la Almería más variables. Las variables nos las dejamos aparte porque creo que no se va a cumplir ninguna, pero sí que los 20 kilos son 20 kilos.
Estamos hablando de que la Real ha invertido desde la temporada 2020-2021, que es la que ficha a Carlos Fernández, cerca de 10 millones, ¿no?
Sí, 10-12 creo que andaba por ahí el tema.
2021, 10-12 millones de Carlos Fernández, dos cesiones de Alexander Sorloth, una cesión de Andrés Silva y la pasta que costó esa cesión. 22 millones de euros de Sadik y 20 millones de euros de Oscarsson en los últimos años en delanteros. Hilando un poco con esos descartes de los arietes, porque ahora mismo la Real tiene que dar salida a Carlos, a Sadik, a Maguna Celaya y a Dadie, esos son los cuatro futbolistas que yo incluiría de al ataque, más Becker, que bueno, Becker no es un descarte como tal, pero sí que se le está buscando salida de forma aislada.
Le queda un año a Becker, ¿no?
Le queda un año. Y Orbe la Real va a intentar recuperar al menos algo de una inversión que fue muy barata.
Nah, creo que fue un millón y medio. 3 millones de euros. Dos kilos en la Unión de Berlín, creo que fue al final.
No fue mucho.
Pero sí es verdad que tienes otras opciones para ese puesto, que el futbolista, pues yo creo que ha ido de más a menos claramente. Nunca fue un futbolista top en la Real Sociedad. Era un tipo que, bueno, se le sacaba en las segundas partes para mover un poquito el arbolito, por el tema de su velocidad y cosas de estas, pero nunca creo que ha sido un futbolista como para jugar de titular en la Real Sociedad y quitarle el puesto a cualquiera de los bastantes que van a estar en esa línea delantera el año que viene.
No, pero yo la verdad que este verano, teniendo las opciones que tiene la Real Sociedad de mercado, teniendo las necesidades que tienen las bandas, no dar salida a Becker como prioridad y fichar dos extremos me parecería un error de esta directiva. Y esto se viene ejemplificado con el partido de ayer de Oyarzabal. Uh-huh. Ayer Oyarzabal, con la victoria de España 5-4 ante Francia, que fue un partido loquísimo. Mira, antes decías lo de la Fuente, tienes por aquí algún mensaje que estoy de acuerdo con el oyente. Te dice, creo que el entrenador también pinta algo. ¿Cuántos equipos con jugadores muy buenos no han funcionado? Esta misma selección española hace 3 años en el Mundial de Qatar con Luis Enrique fue un desastre.
Bueno, no tenía el equipo que tiene ahora.
Verdad que tenía la miña mal.
Por favor.
Pero estaba
y a Pedri en un momento espectacular. Fabián. Pero Pedri está mejor que nunca ahora mismo. Pedri ahora mismo es un jugador absolutamente determinante en el centro del campo. Yo, desde luego, me parece uno de los mejores centrocampistas del mundo. Lo metería entre los 3-4 primeros y quizás más arriba todavía, ¿no? Tenemos a Mikel Merino en su pleno momento álgido de la carrera. Tienes a Nico Williams, que es más futbolista todavía. Esta selección es mucho mejor que la de Luis Enrique. Evidentemente no le quito mérito, lo he dicho antes al seleccionador, a De La Fuente, pero sí es verdad que le ha tocado dirigir un equipazo y sí, a nada que tú seas un tío más o menos normal, que no molestes y que les dejes jugar, ¿qué le va a enseñar De La Fuente de fútbol ya a estos chicos? Bueno, pues los ordena, los pone en el campo y ala, a jugar, chicos, y hacer lo que sepáis, que es mucho.
Yo no estoy tan de acuerdo, yo creo que sí que hay un estilo de juego marcado, lo que pasa es que ha aparecido Lamine Yamal, que Lamine Yamal es un futbolista generacional, un futbolista que va a marcar una época si la cabeza y su vida se lo permite, porque ayer lo veía en rueda de prensa con la gorra y decía, pues este chico que es el mejor del mundo, yo le he dado el Balón de Oro mañana, pero la vida es muy larga, el fútbol es traicionero. Y
por eso hay que dárselo mañana, porque si se lo merece este año hay que dárselo eso, ya. No vaya a ser que el año que viene se lesione y se nos... ojalá no lo, Dios no lo quiera, claro, porque es un tío que a mí me encanta verlo jugar. Pero pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Acordaros cómo venía Ansu Fati, Gary, heredó el 10 de Messi.
16 años, y mira lo que apuntaba.
Ansu Fati era la bomba, le dieron el 10 de Messi. Oiga usted, se va Messi, usted es el nuevo Messi, tenga el 10. para llevar el 10 en una camiseta como la del Barça o como la de cualquier club, digo lo del Barça porque estamos hablando de Ansu Fati, hay que ser un tío con mucha calidad y un tío en el que se espera que marque una época. Bueno, pues este chico tuvo mala suerte con las lesiones y yo no creo que vuelva ni por asomo a parecerse al que venía deslumbrando.
No, al final también le pasó esa lesión y luego también operaciones o que los médicos no estaban de acuerdo y al final él también...
Luego sesiones frustradas.
Tenía 19, 18 años, no es fácil con esa edad y al final tú ves que la cosa no va bien y mentalmente también será difícil, pero la verdad que eso, pues Lamine Yamal está preparado para marcar una época y bueno, todo indica que si no le pasa nada raro que... va a marcar una época.
Uh-huh. Ayer, de todas formas, en el 5-4, doblete de asistencias de Mikel Oyarzabal, saliendo de 9, le arrebató la titularidad a Álvaro Morata, y en el minuto 20 ya llevaba esas dos asistencias. Una maravillosa a Nico Williams, bajando el balón de espaldas con Konaté, que le saca a Konaté 2 metros a lo largo y a lo ancho, es un tanque. Pues Oyarzabal ayer lo fue más todavía, fue un panzer, bajó el balón, se lo cedió a Nico Williams, anotó el primero y 2-3 minutos después se tiró la pared con Merino y metía el segundo la selección española. Mikel Oyarzabal volvió a demostrar que es un futbolista inteligente, no es el más rápido, no es el mejor regateando, no es el más habilidoso, no es el más fuerte, no es el más killer, pero es el tío que mejor entiende el fútbol y es un futbolista que este año, con los pocos goles que ha metido la Real, ha aportado más de un tercio de la temporada. Yo creo que Mikel oposita de nuevo a ser el 9 de la Real y lo que hay que hacer es la reflexión que mucho tiempo lleva pidiendo ya este equipo, el nuestro, la Real, y es mejorar cómo llevar balones
pero
al delantero.
¿Pero no habíamos quedado ayer que el 9 de la Real tiene que ser otro y no, a Mikel poner en otra
no.
posición?
Yo preguntaba, yo te decía ayer que mi posición, vosotros hablabais, Gary, y tú, Juanjo, delantero.
El 9 de la Real no tiene que ser Mikel Oyarzabal, porque Mikel Oyarzabal, donde mejor juega, es en otra posición. Este año ha jugado 30 y tantos partidos con la Real, ha hecho los goles que ha hecho y ha fallado bastantes goles porque no es un 9. Ha metido varios de penalti. Mikel Oyarzabal es un tío que produce mucho más, y a los datos me remito, cuando no juega de 9 en punta. Ahí tenemos que tener un killer, un cazagoles, llámese Budimir o llámese Sun Sun Corda, me da igual, pero no podemos volver a sacrificar a Mikel Oyarzabal porque no resultó Sadik, porque no resultó del todo Oscarsson o porque no le dieron minutos a este chico, no podemos volver a sacrificar 38 partidos a Mikel Oyarzabal ahí pegándose a pecho ahí contra todos los centrales del mundo, porque Mikel Oyarzabal es un tío muy bueno, con mucha calidad, muy inteligente para jugar en banda o en la media punta, que es donde siempre ha jugado hasta hace poco y donde siempre ha destacado. Otra cosa es que por urgencias o necesidades del guión lo hemos tenido que poner ahí, porque el resto no ha dado la talla.
Ya ha terminado como el máximo goleador de la Real Sociedad.
Hombre, nos ha fastidiado. En su año,
nos ha fastidiado. No, en
¿cuántos
el año,
goles ha metido?
En el año menos goleador de la Real, 18.
A mí háblame de Liga.
En Liga son bastante 9, menos.
Son 9 y algunos de penalti.
Pero Juanjo,
que no hemos tenido gol, Samu, que no hemos tenido gol.
Pero es el único que ha tenido gol.
Pero que no hemos tenido gol. O sea, si Oyarzabal está en otro lugar del campo y tenemos un 9, marcamos muchos más goles. Que hemos marcado los mismos goles que el Leganés, que ha bajado, joder.
Pero no va a ser por Mikel Oyarzabal.
Que no, pero Mikel Oyarzabal es un tío que produce mucho más en otras posiciones, que lo ha demostrado un montón de temporadas.
Sí, yo ayer... Sí,
entonces,
sí,
por eso necesitamos un killer, un tío al que le mandes un melón al área y te lo convierta en gol.
Sí, pero si
este
tienes...
Este no es Oyarzabal.
Si tienes extremos que te ayuden, porque Takekubo ha terminado con 0 asistencias en Liga esta temporada.
Takekubo, olvídate de él, que no va a estar aquí.
Bueno, me refiero que la Real no tiene ahora mismo extremos que jueguen para el 9.
Por eso, métele a Mikel Oyarzabal, que seguro que va a asistir. Porque tiene un último pase brutal también.
Pues es lo que decía ayer, que si la Real va a planificar la temporada con Mikel de extremo, entonces tienes que fichar un 9 por
claro,
narices.
Un tío al que le des un valor y te lo metas dentro.
Pero si planificas con Mikel como 9, entonces ficha extremos, porque necesitas a alguien que le lleve los balones.
Pero no es un killer de la Real Oyarzabal, eso estamos de acuerdo. No es un killer, es un tío mucho más...
Es el mejor acompañante.
Claro.
El mejor acompañante.
O si no, lo puedes meter en su banda, si quieres jugar con 2 extremos, pero un tío al que le mandes balones, que los baje y que lo meta dentro. Un Budimir, un Lewandowski, en lo que tú puedas, no te estoy hablando de Lewandowski, digo ese perfil, un tipo que dentro del área no perdona y cuando la Real tenga 6 ocasiones, meta 2 goles y entonces sumaremos de 3 en 3 y no haremos el indio que hemos hecho de cara al gol esta temporada, que nos ha costado no ir a Europa, porque a nada que hubiéramos metido 3 o 4 goles más en según qué partidos, con un killer estaríamos ahora hablando de otras cosas.
Luis Nuevo, Arratsaldeon, sácanos de este debate.
¿Cómo estás, Luis?
Buenas, pues me sale falta decírtelo, Juanjo, pero no puedo estar más en desacuerdo esta vez contigo. O sea,
pues
no,
tienes un problema,
¿no?
Luis.
¿Ya?
¿No? Lo digo broma.
No, ya sé. Ahora mismo yo creo que Oyarzabal, porque entiendo que te refieres al extremo izquierdo o a la media punta.
O a la media punta.
En la media punta ha jugado más bien poco y creo que hay otros que lo hacen bastante.
O como segunda punta, Luis. A mí me gusta como segunda punta
es
también.
Delantero, pero no sé, ¿quién había leído? Y creo que era a Quintana hablando, que Oyarzabal sí que también por sus virtudes, sino por sus defectos, es que ahora mismo yo no lo veo jugando de extremo, como mucho de extremo derecho, porque creo que a pierna cambiada sí que puede habilitar a jugadores y entrar mucho en el juego cuando te metes hacia adentro, pero como extremo izquierdo yo lo que lo he visto últimamente no me ha convencido nada, porque tiene para mí el mismo problema de Sergio Gómez, que es muy plano jugando y no tiene ese uno contra uno, y no creo que tenga esa llegada a la línea de fondo. Entonces, yo creo que de nueve sí, y además mucho de lo que se habla y lo que vimos también un poco ayer es que es un jugador que, bueno, ayer demostró que puede jugar de espaldas, que jugar de cara pues
con Konaté
se le da bastante, con Konaté encima, jugar de cara se le da bien.
Pero esto no lo ha demostrado con la Real, lo de jugar de espaldas, no ha destacado por eso precisamente.
No, por eso digo que ayer pareció que se puede hacer. Lo que más se le dice, todo el mundo lo dice, o la gran mayoría, es que es un jugador que sin balón lo hace muy bien, que habilita muy bien a los jugadores, que se mueve muy bien entre centrales. Claro, yo viendo lo que se supone que se le da bien y lo que se supone que se le da mal, pues no lo vería en otra posición que no sea el delantero.
Yo sí lo veo, yo me mantengo firme.
Bueno, yo es mi opinión, yo creo que no es un killer del área, que la Real necesita gol, y no es Oyarzabal el que le va a dar goles.
No, killer no es.
Claro,
no
va a marcar goles, evidentemente, porque es un tío que tiene gol también en su justa medida, pero no es un goleador. Yo creo que la Real este año ha echado de menos un 9, un goleador del área, porque estaríamos hablando de otra cosa claramente. De hecho,
claro, aquí
a cualquiera que le preguntes, Luis, te dice, tú, oye, ¿usted qué ha echado de menos de la Real este año? Ha dicho, gol. Es obvio que te van a decir, pero entrenadores de fútbol también de primera división.
Pero es que el problema de la Real no es solo el gol, que también es la generación de las ocasiones.
También, ese es otro problema también que va hilado al gol.
Aquí yo creo que lo que hay que hacer es plantearse sobre quién es que recaiga toda la presión o el trabajo en el delantero, porque si es así, pues obviamente Oyarzabal no es tu hombre.
Claro.
Porque es eso, lleva bastantes temporadas, y las últimas 5 temporadas ha metido menos goles de los que ha tenido en cuanto a ocasiones. Pero si otros jugadores, porque claro, la cosa ayer, la asistencia que le hace a Nico Williams, que es una barbaridad, y estoy bastante seguro que lo fallamos nosotros en Liga. Entonces, pues, yo creo que es un perfil más para generar y para habilitar jugadores, pero que por lo que hemos tenido nosotros este año no se ha visto tanto. Entonces, es eso, si quieres que caigan los goles en el delantero, pues obviamente con Oyarzabal no, pero si se pueden cambiar ciertas piezas o cierto planteamiento del estilo de juego de la Real, yo creo que Oyarzabal sí que puede encajar mucho en este equipo.
En el WhatsApp de Onda Vázquez, luego todo el mundo está con Juanjo. Luis, estamos solísimos en este barco.
No,
o sea,
pasa nada. No
absolutamente pasa nada. De acuerdo con Juanjo. Nos dice un oyente por aquí, otro que dice muy de acuerdo con lo que ha comentado Juanjo de Oyarzabal, otro que nos dice quiero un killer, quiero un Larsson. Egunon, tiene razón Lusa, un killer. Me remito a lo dicho ayer. Si tu planificación es Oyarzabal delantero, construye alrededor de Oyarzabal. Si tu planificación es Oyarzabal banda, que yo lo compro, si es que Oyarzabal es polivalente, no solo puede ayudar, sino que, como lo hemos definido antes, es la mejor compañía. Bueno, pues construye a su lado, pero tienen que construir respecto a cómo quieren que juegue Oyarzabal. Es la clave. Si
pues como ha jugado hasta esta temporada, como ha jugado las anteriores, que era un jugador top en sus posiciones, pero a Real, sigo insistiendo, le falta un killer, y el killer no es Oyarzabal, que tiene maravillosas cualidades, pero no la de ser un goleador de área, que es lo que le falta a la Real.
Me parece que es una visión, no sé si completamente acertada, pero me parece una visión que casa con Oyarzabal, pero el error ha sido estos años asumir que Oyarzabal podía ser un killer y no construir un equipo respecto a las cualidades que te puede ofrecer Oyarzabal. Es decir, pensar que Oyarzabal, porque puede jugar de 9, cuando juegue de 9 sea el 9 que tú quieres, porque no es el 9 que tú quieres, es Oyarzabal. Es un futbolista que acompaña, es un grandísimo segundo delantero, es un grandísimo extremo, es un grandísimo jugador que si tiene bandas alrededor, como puede ser en la selección española con Nico Williams y Lamin, funciona perfectamente, pero porque tienes extremos que centran raso, porque tienes mediapuntas que llegan hasta arriba, porque en la Real no tenemos eso. Kubo, 0 asistencias en Liga. Barrene, uno de cada 10 partidos. Pablo Marín no llega hasta arriba como puede llegar Fabián o Mikel Merino.
Pero es otro problema. Yo te hablo del killer del área, te hablo de una persona
es
que...
Es el problema.
Que, no, porque es que hemos fallado un montón de ocasiones también. Me acuerdo el otro día, por ejemplo, contra el Celta, que se podía ganar ese partido tranquilamente, pero no tenemos un delantero centro que las meta dentro. Hubo 4 o 5 ocasiones buenas de
gol. Es el único partido, Juanjo, de los últimos 15 que la Real supera 4 tiros a puerta.
Bueno, Luis, esperas un ratito que vamos a hacer una pausa de publicidad y seguimos contigo.
Perfecto.
Gracias.
Onda Vasca conecta.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-50-50 edo autokaresurpa.com.
Audifonak promo indike utxerreta.
Txikito bat, bi txikito eta pintxo bat.
Ez duzulen bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Bekiran, entzumena aztertuko dizugu zu zeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara.
Hola, soy Juanjo Lusa y te espero este sábado a las 5 de la tarde en Onda Vasca, en la Hora de los Libros. Nos visitarán dos escritoras cuyas novelas siempre se sitúan entre las preferidas de los lectores. María Dueñas, que presenta Por si un día volvemos, y María Oruña, que acaba de publicar El albatros negro, serán nuestras invitadas. Además, como siempre, reseñas, recomendaciones y ranking de libros más vendidos. Os espero este sábado a las 5 de la tarde en el programa de literatura de Onda Vasca para pasar estas páginas radiofónicas en vuestra compañía. Bueno, 37, ¿teníamos alguna otra preguntita para Luis por ahí?
Sí, alguno que valora también el trabajo de Luis y le dice: cuidado, Juanjo, Samu, que el chaval viene con estadísticas y os puede desmontar lo que quiera.
Luis es un crack en este tipo de cosas y de datos y demás. Bueno, por eso le llamas tú Luis Nuevo, Números,
Luis,
¿no?
Luis Números, sí. Es que ayer tuvimos, Luis, un debate acalorado que mañana se publicará en YouTube de Onda Vasca.
Y a mí, por ejemplo, cuando Luis nos dice cositas de estas amparadas en sus números, yo cierro el pico y admito todo, porque tiene razón seguro.
A Gary no le he visto opinar, por cierto. Gary ha atendido, Gary ha
sí, Gary,
visto,
estás aquí
pero
muy,
Gary no sé todavía en
muy que... atento ahí.
Yo, a ver, yo tengo claro de que Oyarzabal para algunos partidos de 9 te puede servir, pero para toda una temporada no, porque al final los números están ahí. Es un gol, o sea, tiene gol, pero no... como un Budimir que ha marcado 21 goles, y yo creo que sí que es necesario fichar al 9 y así de paso aprovechas a Oyarzabal en otras posiciones o en partidos que, por ejemplo, en el segundo tiempo que falta gol, pues igualmente a Oyarzabal y probar cosas diferentes, pero no me parece el 9 referencia que tiene que tener un equipo solo él.
Mira lo que nos dice un oyente, un killer sin munición, entre paréntesis, balones al área, querría decir, no gana partidos. Es que ahí está.
Hombre, claro, estamos hablando, claro, un killer sin munición pues puede ser Sadik cuando estuvo la Real. Por ejemplo,
pero es que Sadik en el Valencia
o Carlos Fernández, ya bien, pero en la Real no. O Carlos Fernández era un killer sin munición. No, hombre, estamos hablando, aquí hemos citado el nombre de Budimir. Hablamos, evidentemente, si quieres fichar gol, hablamos de un killer con gol, joder.
Mira, vamos a coger los nombres que has mencionado y vamos con Luis. Carlos Fernández no funciona en la Real y nada. No funciona en el Cádiz, nada, vale.
Pues hay fichajes que salen mal y está así.
Umar Sadik no funciona en la Real, pero en el Valencia ha metido los mismos goles o más en 6 meses que en la Real en 3 años, vale.
Pero la Real no funciona.
Alexander Sorloth metió goles en la Real, se va al Villarreal, mete el doble, se va al Atlético de Madrid y mete el doble.
Alexander Sorloth falló muchos goles en la Real, aunque también en el tramo final de esa temporada, en la segunda temporada, en la última que estuvo en la Real, metió bastantes goles. Pero también es verdad que falló muchos goles en la Real, que todo el mundo decía, joder, si hubiera metido todo lo que ha fallado, habríamos ganado la Liga.
Alexander Isak.
Luego sí ha hecho, luego una evolución importante en Villarreal y en el Atlético de Madrid, además... optimizando sus entradas al campo, porque solo ha marcado muchos goles en el Atlético de Madrid entrando de suplente, de revulsivo.
Pero hemos hablado del 9 como si fuese un mal endémico, como si tuviese una maldición encima, y yo creo que ya va siendo hora de empezar a cambiar lo que rodea al 9, Luis.
A ver, es que hay un problema, y yo creo que nosotros queremos un delantero, obviamente todos los equipos queremos un delantero que meta muchos goles, ¿no? Pero es una cosa, y suena tonta, pero igual de tonta y lógica que es la verdad. O sea, si queremos un delantero que meta 20 goles, tenemos que generar esos 20 goles. O sea, no podemos generar 10 y exigirle 20. Entonces, en este caso, no es que Oyarzabal haya rendido por encima, pero tampoco está tan por debajo esta temporada. Entonces, y al final es un poco el problema ese. O sea, no es un killer, no, podría haberlo mejorado. Pero es que igual esta temporada, con las mismas ocasiones, pones a Ante Budimir, que es uno de los mencionados, y en vez de 9 goles, igual ha metido 11, 12, que ya son más, pero que no es la... No,
o sea, que el problema son las ocasiones creadas, Luis, ¿no?
Por supuesto, o sea, ¿qué es eso? No hay que quitar el foco en que Oyarzabal podía haber metido más goles y que un buen jugador con esas mismas ocasiones puede meter más. Por ejemplo, Puado ha metido 12, pero se le ha generado esos 11, 12 goles. Entonces, ¿es Puado muchísimo mejor que Oyarzabal porque lleva 3 goles más? Pues no. Sancet, por ejemplo, sí. Sancet no se le ha... Por mencionar jugadores al azar, ha metido 15 y no se le han generado tantos. Pues ahí es donde está la clave. ¿Sabes? Pero no todo el mundo puede ser Sancet de cara a portería. ¿Me explico? Entonces, es eso. Tenemos que ser capaces de generar esos goles. Hay que analizar hasta qué punto que no se generen es culpa o no de ese delantero, pero si queremos que metan esos goles, tenemos que ser capaces de generarlos.
Pues, Luis, con este argumento yo me quedo. No sé si queréis rebatirlo.
No, yo no rebato. Yo he dado mi opinión clarísimamente. Tengo muy claro lo que necesita la Real Sociedad. Necesita gol, necesita fichar un 9 como Dios manda y poner a Oyarzabal en el sitio en el que empezó a destacar en el fútbol, siguió destacando y jugó sus mejores partidos. A mí lo del año pasado con Oyarzabal ya hemos visto todos cómo ha resultado. O sea, pues un equipo que ha generado poco, pero que también es verdad que es un equipo que ha adolecido de gol y ha adolecido de un rematador en el área que seguro que con un tipo... Es que voy a poner lo de Budimir, aunque luego sea otro, pero por poner un ejemplo y que la gente lo entienda bien. Con un tipo como Budimir en el área, seguro que hubiera traído más defensas y otros hubieran contribuido también a estar no tan vigilados, como por ejemplo Kubo, al que en la segunda vuelta le han puesto 2 y hasta 3 marcadores, y haber producido más. Es un poquito mi opinión, así que lo dejamos ahí, que creo que ya hemos debatido bastante.
Sí, la verdad que encima con los datos de Luis siempre esclarecemos un poco.
Yo estoy muy agradecido a que casi todo el mundo, el 99% de los mensajes, hayan coincidido conmigo. Un aplauso, gracias.
Yo me quedo con ese 1%. Me quedo con ese 1% que también defiende a Luis. Gracias, Luis Nuevo.
Un abrazo, Luis.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Agur, sí, señor. Ahí tengo los datos de Luis Nuevo. Bajamos un escalón de la Real Sociedad al segundo equipo, al Sanse, que juega este fin de semana. Vuelta de semifinales del playoff de ascenso a segunda división. Esta mañana hablaba Josu Rivas desde Zubieta. Vamos a escuchar en la previa del partido cómo analizaba cómo llegan sus potrillos.
Sí, así es. El equipo está muy contento. Hizo un esfuerzo muy grande en Mérida. Hacía mucho calor. El rival era muy exigente. Y bueno, estamos bien. Estamos prácticamente todos, quitando pues, los que han ido con la selección. Los demás estamos todos disponibles. Y bueno, con muchas ganas de... Es verdad que el resultado es corto. Es un partido a 90 minutos. Y vamos a intentar cerrar lo que abrimos en Mérida. Bueno, cerrarlo igual es decir demasiado, pero sí, o sea, también eso te lleva al propio resultado, al propio 0-1 que ellos se tengan que abrir. Pudimos cerrarlo, pudimos hacer mucho mejor esas transiciones, haber finalizado con ocasiones claras o con algún gol, pero bueno, ellos también tuvieron para meter, por lo tanto, bueno, resultado bueno para nosotros, importante, y que encima lo deja todo bastante, bastante abierto para poder estar con esa tensión de competición que...
Venga, vamos a echar una porra rápida para el partido del domingo. ¿Cómo queda el Sanse?
Ah, yo creo que gana. No sé cuánto, pero gana.
¿Gana el partido?
Sí, se mete. Bueno, gana o empata.
En caso de empate también le vale.
Por eso, digo que se mete en la final.
Habría prórroga, pero bueno, le vale el empate al Sanse porque como quedó por delante del Mérida...
Mi vaticinio es que pasa.
Gary.
Yo también creo que pasa y yo creo que va a ganar el partido 2-1.
2-1, va a ser un partido con expectación, los jugadores están ultra motivados, lo que me lleva a mí del entorno de los futbolistas, están extra motivadísimos con el encuentro del domingo y mucha expectación, sobre todo con figuras que pueden ser importantes el año que viene, como Mikel Gotti, como Arkaitz Mariez Currena, vamos a ver también alguno en defensa como Rupérez o John Balda que lo pueden hacer bien. Hay mucha motivación con el partido, eso será el domingo. Y esperemos que el lunes te contemos aquí en la movida deportiva de Onda Vasca que el Sanse jugará la final del playoff, bien contra el Nastic, bien contra el Real Murcia. 2:45.
¿Tenemos a Josu Ribas por ahí?
Lo acabamos de escuchar.
Sí, sí, pero tenemos más cortes.
No, no, era un corte. Ha sido un canutazo rápido.
Canutazo rápido. Como hablábamos de los cortes antes, por eso, sí. Creía que había otro por ahí preparado.
Canutazo, como bien explicó Juanjo hace unas semanas, son esos pequeños cortes con micrófonos que permiten.
Sí, cuando le pillas al protagonista entre varios. Exacto. Ahí haciéndole un poco el corro y con todos los micros metidos ahí en la boca.
Que en el argot periodístico suena muy bien, pero que en otro tipo de.
Canutazo, eso es. Vamos a llevarlo al tema del periodismo, que es el canutazo. Luego hay otros canutazos y vaya, hay cada uno como ejerce el canutazo.
2:45, pequeña pausa y vamos con la última hora de Gipuzkoa Basket, que ha estado Gary en el Amenábar Arena en la presentación del nuevo entrenador del equipo. Hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Futuroscope es un lugar extraordinario donde conviven lo real y lo imaginario.
Viajarás a Marte en roller coaster, saltarás dentro de un tornado para vivir emociones trepidantes o embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo.
Este año, en la nueva atracción, te adentrarás en el corazón de las Bermudas y harás un viaje vertiginoso por los rápidos con un descenso increíble.
Te deslizarás por espectaculares toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
En Futuroscope, tu imaginación será el único límite.
Consulta las ofertas y reserva ya en futuroscope.com o en el 93-481-3640.
¿Quieres lucir una sonrisa perfecta? En Clínicas Dentales Aldaz tenemos la mejor promoción para ti. Desde el 1 de junio y hasta el 31 de julio, aprovecha nuestra promoción en implantes dentales y recibe un 15% de descuento en prótesis definitivas. No dejes pasar esta oportunidad de cuidar tu salud bucal con la ética y calidad que nos caracterizan. Visítanos en Clínicas Dentales Aldaz, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Clínicas Dentales Aldaz, odontología ética. Agenda tu cita hoy mismo.
La nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Ricardo Llenes, pone los mejores profesionales y las últimas tecnologías al servicio de tu belleza. La primera consulta es gratuita y nuestros profesionales te asesorarán sin compromiso sobre cuáles son los tratamientos o cirugías más adecuados para lograr tus objetivos. Consultas en Tolosa y Donostia. Nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica. Solicita tu consulta gratuita en el 943-697000 o infórmate en asuncionclinica.com.
Onda Vasca conecta.
Bueno, y 48, el mundo de la canasta llama aquí a la puerta porque también ha habido presentación, en este caso el nuevo entrenador Sergio García, procede del cuadro técnico de Bilbao Basket, ahí estaba con Javi Salgado y con Jaume Ponsarnau y ahora ya pues accede a lo que es el primer puesto de un banquillo como el del GBC, ya lo conoce porque estuvo en Coruña y estuvo en Valencia, digo lo del primer puesto en el banquillo, Gary, también entrenó en esta categoría.
Sí, eso es, y además es una vuelta a casa porque desde 2017 hasta 2019 fue segundo entrenador de Port Fishak y otro más, y bueno, tiene experiencia, ya conoce lo que es el GBC, y bueno, ya ha querido hacer un poco valoración de cómo han sido estos primeros días, y sobre todo también el
ese
paso...
Ese otro más era Sergio Valdolmillos.
Eso es, uh-huh. Y bueno, sobre todo también cómo surgió esta idea de ser primer entrenador de nuevo, porque ha estado como entrenador asistente en el Bilbao Basket, y bueno, le hemos preguntado a ver si tenía de antes la idea, o si la llamada del GBC le ha hecho tener esa idea de volver a ser primer entrenador.
A ver, ya al finalizar la temporada anterior, pues bueno, tuve alguna opción, pero no me terminaba de convencer, ¿no? Y cuando estábamos acabando esta temporada, sí que es verdad que tenía claro, ¿no? Yo quiero ser primer entrenador y era evidente que si estiraba mucho más mi estancia como segundo entrenador en ACB, pues luego los directores deportivos se olvidan de los entrenadores, ¿no? Entonces tenía claro que quería volver. He estado, repito, muy muy bien, muy a gusto en Bilbao, pero yo quería ser primer entrenador, quiero ser primer entrenador y qué mejor oportunidad que aquí.
Bueno, pues ahora va a iniciar su tercera etapa como entrenador. Y bueno, en las dos primeras la verdad que le ha ido muy bien, ha tenido buenos resultados, y ahora, como él es de Donosti, vuelve al GBC. Le hemos preguntado también si siente esa presión de hacer mejor o mejorar esos números en sus etapas anteriores, y bueno, pero él ha admitido de que presión no es, pero sí que es una responsabilidad.
La presión viene cuando juegas para defender. Esa presión, esa sí que es presión. Si ojalá conseguimos hacer un equipo que nuestro objetivo sea por cosas bonitas y por hacerlo bien, no es presión. Yo de eso disfruto, ¿no? Entonces, yo siento igual más responsabilidad por hacerlo aquí, porque lo siento más mío que antes de comenzar en otros proyectos, ¿no? Pero no presión, porque estoy convencido que vamos a hacer un equipo que pueda pelear por objetivos positivos.
Qué difícil lo tiene el GBC todos los años con tener que reestructurar las plantillas. Le ha pasado a Mikel Odriozola el año pasado, sobre todo cuando pierde a futbolistas, iba a decir, a jugadores como Barceló. Este año se rehizo, pero sobre todo a partir del mercado de invierno, porque fichó muy bien el Gipuzkoa Basket. Ahora, Juanjo, volver a empezar de nuevo otro año más.
Reforzó muy bien el equipo con la temporada muy avanzada, con la llegada de Dashion Smith, sobre todo, que es un anotador, porque le había fallado el anotador. Xavier Johnson encima estuvo lesionado. No encontró un Barceló ni un Jaworski en el mercado, que eran tíos de 30 puntos y que le daban muchos partidos en temporadas anteriores. Y tuvo que recomponer la plantilla, porque la que se hizo en verano era a todas luces insuficiente. De hecho, estuvieron a punto de...
Estaban
coqueteando con el descenso, eso es. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? ¿Nos queda otro corte?
Sí, bueno, sobre todo por el objetivo de la temporada quería hablar. Tiene tres jugadores en plantilla ahora mismo. Ha dicho que la prioridad le va a dar también a los jugadores guipuzcoanos, pero bueno, ha querido también dejar claro un poco cuál va a ser el objetivo principal de esta ilusionante temporada.
No se me ocurre mejor objetivo que ese, que es enamorar, ¿no?, a la gente con el equipo, con la forma de atacar, de defender, bueno, con el espectáculo que queremos dar. Y ese es el principal objetivo. Y luego, como os decía al principio, es un club que rebosa ilusión y ambición. Entonces, no renunciamos a nada. Veremos también el resto de equipos, que es lo que ponen en escena, pero nosotros, y eso es lo que voy a hacer ver a los jugadores, nosotros buscamos ser la mejor versión de Gipuzkoa Basket posible. ¿Eso dónde nos coloca? Pues luego la competición suele ser bastante justa en ese sentido.
Bueno, como ha dicho, la competición es justa y cada uno colocará su sitio, entonces tocará ahora hacer bien los deberes en verano y armar un buen proyecto para ilusionar a la afición, como lo ha dicho.
Normalmente cuando hay 34 partidos en una temporada larga, son 34, ¿verdad? 17-34, efectivamente, cada uno al final está más o menos donde debe estar, o sea, puesto arriba, puesto abajo, eso está claro.
Pues dejamos aquí la información del Gipuzkoa Basket, porque hoy empieza la Copa en Irún. Están hasta arriba del amarillo a las 9 menos cuarto. Vidasoa, Irún, Torrela, Vega.
Hasta arriba en el buen sentido.
En el buen sentido, de amarillo, de amarillo, de amarillo. 9 menos cuarto, Vidasoa, Irún, Torrela, Vega. Una pausa y volvemos con los protagonistas de este encuentro que abre la Copa este fin de semana en Irún.
Onda Vasca Conecta.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amaraca y Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Audifonak promo en ditia utxerreta.
Chiquito bat, mi chiquito eta pincho bat.
Ez
duzu zulen bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara. En el tanatorio Recalde llevamos más de 50 años aquí, a vuestro lado. Esta experiencia nos ha hecho mejores. Tanatorio Recalde, aprendiendo a acompañaros desde 1972. Tanatorio Recalde, 943-376980. Conócenos.
Onda Vasca Conecta.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh.
Bien, pues con Pearl Jam vamos a poner el punto final a nuestro programa. Antes vamos a hablar de balonmano, evidentemente. Bueno, este es un grupo muy, muy, muy interesante, muy interesante. Le gusta mucho a Hugo, ¿eh? Y a su gente, ¿verdad, Hugo? Que sí, claro que sí. Bueno, buen grupo, sí señor, buen gusto tenéis en la familia. Balomano, Torre la Vega, primer escollo para Bidasoa Irún.
9:45 en Artalecu, ya está a punto de empezar la Copa del Rey, esos cuatro partidos que se disputan hoy. El que nos importa es el bueno, el de los nuestros, el del Bidasoa Irún. A esa hora, 9:45, ayer hablaban Alex Mozas y Gorka Nieto. Y hablaban sobre renovar ilusiones. Ayer Alex Mozas creo que nos hizo un gran análisis de cómo han terminado la temporada, de cómo llegan a esta Copa, que están un poco tocados mentalmente por lo que ha sido este final de temporada aciago, con dos derrotas dolorosas en el final de Liga que les han dejado de momento sin Europa. Pero esta semana, como vais a escuchar ahora, han trabajado muy bien, han renovado ilusiones y llegan a esta Copa con ganas de todo.
Bueno, yo creo que estamos con muchas ganas de empezar. Sí, es verdad que, como has comentado, ese último partido pues no fue bueno, pero yo creo que el cambio de aires que da la Copa, la novedad, ha ayudado mucho a cambiar la actitud del equipo. Es algo que necesitábamos y ya te digo, el trabajo que hemos hecho durante la semana ha sido muy bueno. Estamos todos ilusionados y estamos deseando jugar delante de nuestra afición, de nuestra gente. Irún vive la Copa del Rey como ninguna otra ciudad y estoy seguro de que lo vamos a disfrutar al máximo.
Enfrente de un Torre la Vega, que fue el equipo que le arrebató la tercera plaza en la última jornada, viene de ganar los últimos cuatro partidos seguidos el equipo cántabro, así que...
Que entrena un viejo conocido del Bidasoa.
Que entrena un viejo conocido del Bidasoa.
Como Jacobo Cuétara.
Un grandísimo entrenador que hasta el año pasado
hizo cosas maravillosas también en Irún.
Sí, señor. Esta dinámica puede asustar, pero hoy el Bidasoa Irún tiene motivos para creer. Estas son las bazas que tiene el equipo de Mozas.
Bueno, es de los equipos que mejor conocemos. La mayoría de nosotros hemos jugado en su forma de jugar y sabemos lo que van a hacer. Sabemos, siempre puede haber sorpresas, pero sabemos lo que tenemos que hacer para que vaya bien. En el partido de ida de Liga hicimos un partidazo, supimos encontrar sus puntos débiles. Sí, es verdad que en el partido de vuelta costó más, ellos estuvieron mucho más duros en defensa, pero yo creo que la clave va a estar en jugar a lo que nos gusta, a correr, a darle dinamismo al balonmano, que yo creo que es lo que se nos da bien y por ahí van a estar nuestras bases.
Pues toda la suerte del mundo, sí señor, para el Bidasoa Irún, para esta tarde, para esta Copa. Ojalá veamos una final Bidasoa Irún contra otro que no sea el Barça. ¿Echáis una porra también de la Copa o con esto nos animáis?
Bueno, la porra yo de la final es Bidasoa-Barça.
¿Bidasoa-Barça?
Hombre, claro, el Barça va a llegar seguro, incluso la va a ganar, pero vamos, ¿qué vamos a hacer? Oye, por lo menos ya sabes que cuando quedas después del Barça es como si lo hubieras ganado.
El campeón de los mortales, sí, que claro. Es como en la Liga Femenina de claro, fútbol, quedar claro. Segundo en Liga, como quedó la Real en la 21-22.
Bueno, igual le pillas un día contrapié, que tiene el mal día, yo qué sé. 15 tíos con catarro, no sé.
Cosas raras han visto.
Cosas raras han visto, efectivamente. ¿Gari? Eso es lo bueno del deporte, Gary.
Yo también firmo que llegue a la final y bueno, ojalá que gane, pero lo veo complicado, la verdad.
Yo firmo que gane el Bidasoa Irún la Copa. Por firmar
no,
que
si
no
eso lo firmamos todos, pero claro, también tenemos que ser un poquito ecuánimes y saber que el Barça lo gana prácticamente todo.
Venga, va, Bidasoa, Barça, la final, yo también.
Venga, y luego que salga un gran día el Bidasoa y un día malo al Barça.
También, ¿eh? Venga. Y bueno, y
ya
hasta
está,
aquí.
¿No? Hasta aquí hemos llegado, una semana más, la primera de junio. Gary, que pases un buen fin de.
Igualmente.
Nos vemos el lunes, ¿te parece?
Fenomenal, aquí estaremos.
Samu, ¿el lunes estamos?
A las 4 no hay tertulia, así que nos vemos el lunes.
¿Tienes libre este fin de semana?
Tengo libre, ¿no? El domingo voy al Sanse a verlo y si hay final de Vidasoa también.
Yo tengo varias cositas este fin de semana relacionadas con el fútbol, así que nada, pues a disfrutar todo el mundo. Gracias a todos por estar con nosotros en esta sintonía de La Onda Vasca. Volvemos con más deporte, con la movida deportiva, en este caso el lunes a la 1 y 5. ¡Agur!
¡Agur!
Son las 2.